Seguimos en la tertulia, seguimos hoy jueves con Carlos Ramela, Daniel Chaschetti, Esteban Valenti y como invitado Conrado Hughes. Seguimos sacándonos atrasos de temas que se llevó la ola futbolística celeste mundialista. Temas de la agenda nacional, de la agenda internacional que habían quedado en el tintero. Y uno de ellos tiene que ver con declaraciones que formuló en el semanario Búsqueda hace unos días la directora adjunta de Política y Administración de la OCDE, Grace Pérez Navarro. ¿Qué dijo? Dijo que el gobierno debería firmar un acuerdo con Argentina a efectos de intercambiar información sobre inversiones que ciudadanos de ese país tienen aquí en Uruguay. La señora Pérez Navarro destacó los esfuerzos y los pasos que viene dando nuestro país para cumplir con las recomendaciones de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en cuanto a la transparencia fiscal. Elogió los acuerdos que ya ha firmado o está por firmar nuestro país a los efectos del intercambio de información tributaria con varias naciones, pero destacó que no sirve cualquier acuerdo y que en esa dirección es que apunta su recomendación de que con Argentina también habría que firmar un entendimiento de esa naturaleza. Carlos Ramela quería hablar de esto, ¿por qué?
Yo creo que es un tema importante, más allá de la opinión de esta señora, y que los uruguayos debemos encarar no como un problema puntual, sino como un tema de estrategia de país, y de visión de país, y de futuro de país. En esta lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, en la cual todos estamos comprometidos y todos acompañamos, se va a una serie de medidas que obviamente no se puede suponer o afirmar que son iguales para todos los países, ni que todos los países la deben adoptar en forma unánime y simétrica. Acá el Uruguay tiene que hacer valer en estos aspectos su soberanía y su interés nacional. No podemos suponer que todo lo que tiene que ver con la importación de capitales y el manejo de inversiones extranjeras que realiza el Uruguay tiene que caer bajo ese sospecho, la sospecha de narcotráfico generalizado y obligarnos a una apertura irrestricta que de alguna forma deteriora y perjudica intereses legítimos del país. Uruguay hace más de 50 o 60 años, o más todavía, que es una plaza financiera en la región, que ha desarrollado un importantísimo polo de servicios financieros y no tiene por qué renunciar a esa condición. Y por sostener esa vocación, esa identidad, no puede ser que sea un país que colabore con el narcotráfico. Los extremos son muy peligrosos. Uruguay acá tiene un tema de soberanía, tiene un tema de interés legítimo y tiene un tema de sostener y mantener actividades lícitas, no ilícitas, lícitas, que tienen su desarrollo en el país y que deben mantener ese desarrollo. Por supuesto que Uruguay tiene que mejorar en lo que sea posible el control de lo que pueda significar un uso patológico de esas estructuras. Pero no por ello tiene que abrir la puerta a cualquier cosa, ni aceptar controles o situaciones que pueden ser peligrosas.
En particular, ¿no? Entonces, lo que tú dices es que no debería firmarse un acuerdo de ese tipo con Argentina, como recomienda esta funcionaria.
Yo creo que el gobierno, por lo menos en la administración anterior, fue muy claro que no lo estaba suponiendo y no estaba sobre la mesa, y creo que no sería lógico.
La pregunta es si se puede no firmar con Argentina, teniendo en cuenta todas estas presiones que vienen de afuera.
Para mí se puede, es un tema de soberanía de país, de interés de país, y de que el país muestre la colaboración que va a dar y que tiene que dar, pero no quedar sujetos a situaciones. Uruguay es un país importador de capitales, otros países son exportadores de capital. Uruguay tiene que defender su trabajo y sus ventajas comparativas. No necesariamente tiene que darle, además, a organismos extranjeros, que todos conocemos que tienen un funcionamiento irregular y espurio, facultades de todo tipo. O sea, Uruguay tiene que ser muy celoso. Yo no digo que no tenga que haber un convenio, pero no necesariamente tiene que ser un espejo de otros que se firmaron.
Esteban,
porque en realidad son distintos.
Esto último está bien, porque en verdad yo creo que Uruguay no se puede escapar, porque hay como una suerte de tendencia hacia eso. Y entonces yo creo que, dado que tarde o temprano vas a terminar haciéndolo, lo mejor que se puede hacer es intentar manejarlo políticamente. O sea, no firmar cualquier cosa, no firmar un tratado tipo, y buscar los tiempos. Cuando antes de que apareciera esta señora, se hablaba de que había una lista y que Argentina estaba última en la lista, ¿no? De que antes Uruguay iba a negociar acuerdos de cooperación en materia de información fiscal, uh-huh, y bancaria y financiera con otros países. Yo creo que Uruguay debería mantener esa tesitura, no decirle no a Argentina, pero regular el momento en el cual lo va a firmar. Yo no creo que porque Uruguay firme esto vamos a estar perdiendo soberanía. Uruguay tiene una inmensidad de tratados de cooperación con países de distinto tipo, con países democráticos, con países autoritarios, con países avanzados, con países pobres. Me parece a mí que todo depende del tipo de tratado que se firme, y en ese sentido yo creo que tal vez este sea un punto para que el gobierno lo trabaje con la oposición, porque me parece que al gobierno no le sirve que en este punto se le corte la oposición, como ya ha pasado, ¿no? Sí, sí. Que, por ejemplo, el Partido Colorado esté hablando de que, bueno, de que el gobierno entrega soberanía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que juntar a la oposición y al gobierno y tratar de, bueno, de crear una estrategia común para poder enfrentar esto.
A ver, entregar soberanía, no. Digamos, uno habla cuando hace mutuas concesiones, y eso es el principio elemental mediante el cual los seres humanos contratan, porque si no hay mutuas concesiones, digamos, sí, hay una forma de contrato que se llaman los contratos de adhesión, pero no es la naturaleza general de la relación contractual. Yo voy a hacer mutuas concesiones a la contraparte si estamos tratados en igualdad, con lo que se llama el sinalagma que nos enseñaba los profesores de Derecho, es decir, la igualdad de condiciones o la reciprocidad. El Uruguay siempre, al integrarse, y el mundo, los países del mundo, al integrarse a organismos supranacionales, hace pequeñas concesiones que son recíprocas con los consorcios de esos acuerdos para resignar tramos de su soberanía. Nosotros hemos creído, yo no soy nada entusiasta, que debíamos resignar algo de nuestra soberanía por razones comerciales para integrarnos al Mercosur. Nuestros legisladores fueron mucho más allá y han entendido que además tenemos que tener un parlamento, que es una inutilidad completa en el Mercosur. Pero me parece que en estas cosas tenemos que ser prudentes. He asistido a una conferencia reciente donde un destacado jurista decía, en el tema del secreto tributario y el secreto bancario y la injerencia de las administraciones tributarias como resultado de las presiones internacionales, especialmente de la OCDE, somos boleta. Empezó diciendo eso, y entonces yo me enteré de que en realidad, sí, efectivamente, todo indica que somos boleta. Como somos boleta, lo sensato, lo prudente es argumentemos, plantémonos de la manera que lo hacen los que juegan mejor a este deporte.
Explica qué significa somos boleta.
Somos boleta es, vamos a tener que firmar, vamos a tener que acordar con los principios. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Una de las reglas dice, el país deberá tener por lo menos 12 acuerdos de reciprocidad tributaria, que se llaman acuerdos de doble tributación, pero en rigor son algo más que doble tributación.
Sí, hay que tener 12 de esos acuerdos para salir de la lista gris, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque uno puede tener el gobierno de alguno de los llamados paraísos fiscales. A mí me parece que la cosa más fantástica del mundo es un paraíso fiscal. Como ciudadano, como liberal, para mí no hay nada como un paraíso fiscal, un lugar donde el Estado no me cobra impuestos. Maravilloso. El Uruguay fue un paraíso fiscal muy modesto, pero muy superior ahora, hace 150 años, porque solo se pagaba los tributos españoles, el tributo de sellos y poca cosa, no había impuesto a la renta, ni impuesto al patrimonio, ni impuesto al valor agregado, ni un corno. Y sin embargo, el país prosperó y atrajo gente de todas partes del mundo. Pero eso fue abandonado. Entonces, si vamos a tener que hacer eso, tenemos que hacer con el que juega mejor en este campeonato. Y el que juega mejor en este campeonato es el que hace 500 años vive de este negocio, que es Suiza. Por lo tanto, debemos adoptar el modelo suizo, y el modelo suizo de negociación con la OCDE, que es durísimo, incluye que no le da facultades a la impositiva del otro país a decir, al barrer, mándeme lo que se llama listas de phishing, de pescado, dígame todos los saldos de cuentas bancarias, lara laila, no le doy nada, dígame de quién sospecha, dígame por qué sospecha y por qué usted no lo puede averiguar, y yo veré de poner a mis funcionarios a trabajar para usted.
Yo voy a hacer una aclaración. Esta presión de la OCDE no es por el problema del narcotráfico en absoluto. No existe el tema. El Uruguay es
por la elusión de impuestos.
Claro, el Uruguay es uno de los países más exigentes en materia de lucha contra el narcotráfico. En todo sentido. Esto es por un fenómeno del sistema. El sistema que durante muchas décadas, y más que ya a esta altura de década, fue un tobogán en bajada, básicamente, hacia algunos países de parte de los países del norte, hacia los países del norte, es decir, todos nuestros países, y está registrado hasta cuánto por el sistema de compensaciones de transferencia en el Uruguay, hay, no sé, 8.000 millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior. 8.000 millones de dólares, una parte importante de la deuda.
Un poco menos de extranjeros en el Uruguay.
Y por lo tanto, más o menos estamos compensados nosotros. La presión es que ahora los países del norte, con 10, 12, 14% de déficit fiscal, ¿no?, sobre el PBI, tienen que cobrar impuesto hasta las hormigas. Hay algunas hormigas y algunas cosas más grandes que se le han escapado. Y entonces el objetivo es ese. Esta señora, que además obviamente lo hace con total maldad, porque lo que dice es, lleva al final de la lista, lleva a situaciones donde hay connotaciones políticas actuales, connotaciones económicas, connotaciones históricas, y dice, usted tiene que firmar con este. ¿Por qué? Porque está claro que si tenemos que firmar con la Argentina, la lista de 12 es mucho más. El Uruguay va a cumplir la lista de 12 como corresponde. Y eso está muy bien.
Ella da a entender que no alcanza cualquier lista de 12, ¿no?
Ese es el mandado que vino a hacer.
Que hay un foro formado en la OCDE, donde tienen participación una larga cantidad de países, que es el que evalúa después si la lista de 12 acuerdos es satisfactoria, ¿no?
Perfecto. Yo creo, de todas maneras, que el Uruguay tiene que negociar eso con dos condiciones, o con dos objetivos. Las condiciones y los tiempos. Y la no retroactividad.
Eso está.
Y la no retroactividad. Y por lo tanto, y también la soberanía. La soberanía es una parte importante. Independientemente que haya ciertas características internacionales del proceso, yo creo que hay que hacerlo con mucho juicio. Porque tampoco nadie nos puede imponer que nos desbarranquemos de la noche a la mañana. Porque la situación que tiene Uruguay es el producto acumulado de un largo proceso. Y que nos vengan a decir a los uruguayos que somos un paraíso fiscal, no se lo cree absolutamente pobre ni el más rico de los uruguayos.
Esteban, déjame que agregue un dato para ver lo que es una larga tradición del Uruguay en su apertura al ingreso de capitales. Cuando la ley de reforma tributaria de Astori, el país le puso plazo, y va a operar en el año que viene, a la terminación de una entidad que es vista como un monstruo, que se llaman SAFI, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión. ¿Pero saben de qué año es y se aplicó pacíficamente? De 1947. El Uruguay tuvo SAFIs desde 1947 y la OCDE, que entonces estaba tratando de reconstruir, no existía, ¿no? Pero digo, Europa, que estaba tratando de reconstruirse, ni se enteraba qué pasaba con las SAFIs en Uruguay. Ahora nos presionaron, nos torcieron el brazo y dimos el brazo a torcer. Pero no tenemos instituciones truchas porque tenemos ley de 63 años de existencia.
Reformada, ¿no?
Yo creo que como en todos los temas, la cuestión es la medida y los términos medios. Entiendo que si Uruguay acepta cualquier cosa, compromete su soberanía. Y no acepto razonar desde el punto de vista de que somos los malos de las películas y somos de esos países que facilitan cualquier cosa. Creo que Uruguay tiene que defender su estatus de país importador de capitales, plataforma de inversiones, como hay otros países muy reconocidos que lo hacen, Chile, Suiza y demás. Creo que no nos podemos negar, obviamente, seríamos boleta, Costa Rica también, a una negociación de algún tipo. Pero creo que tenemos que establecer el diferencial que nos corresponde, porque Uruguay tiene una situación de objetivo de país y de estrategia y de desarrollo que está fuertemente ligada a este tipo de operaciones. No me parece que nos puedan correr en ese tema con el poncho como me parece que nos están queriendo correr. O sea, que hay que estar alertas y no entregar. Y Uruguay, en algunas negociaciones últimas, guiados por el pragmatismo, quizás está dispuesto a entregar alguna cosa. En algunos temas quizás se pueda entregar, en otros no. Me parece que en este tema no hay que hacerlo.
No, entregar no hay que entregar en nada.
Y bueno, hay pero, que transar, mutua pero
hay que
transar.
Hay que negociar.
Pero acá la mutua concesión tiene que tener un límite. Y tomo las palabras de Hughes. Hay mecanismos donde se puede buscar la forma, a través del órgano correspondiente uruguayo o de la justicia uruguaya, de colaborar y mucho, porque no estamos para amparar delincuentes.